En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al último espejo de esta temporada. Es viernes 26 de julio y tenemos preparado un espacio en el que vamos a hablar del verano y de los pueblos. Qué importantes son los pueblos en este tiempo y con este calor, que allí se está mucho más fresquito también. Y hablaremos con los nuevos gerentes, con el director y el delegado de Cáritas Diocesana de Zamora, que hemos conocido sus nombres en esta semana. Y también en esta semana, que madre mía, vaya verano que llevamos en la iglesia de Zamora, ha tomado posesión la nueva gestora de la Junta pro Semana Santa en un solemne acto que tuvo lugar en el templo de San Ildefonso con los presidentes y directivas y también con presencia de autoridades políticas. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en este último programa de la temporada, el último espejo que hacemos en este curso, en el 2023-2024, queremos irnos hasta uno de los pueblos de la diócesis de Zamora, porque ya sabes que en este tiempo de vacaciones, en el periodo estival, no sé qué tenemos los zamoranos, que somos de los que aún nos vamos al pueblo a pasar buena parte del verano o al menos en las fiestas patronales. Las realidades de nuestras zonas rurales son muy distintas en estos meses al tiempo del invierno. Y eso lo saben muy bien los párrocos de la zona rural y párrocos como Timoteo Marcos, que nos atiende al teléfono desde El Piñero, que además es un gran defensor de la vida en los pueblos. Timoteo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal se vive en El Piñero, Timoteo?
Pues muy bien.
Te tratan bien por ahí de momento, ¿no?
Sí, te tratan bien.
Decía yo ahora en la introducción que cómo cambian los pueblos ahora en este tiempo de verano, ¿no? No sé si por ahí ya ha empezado a llegar el forastero, como dicen en mi pueblo, que es Fermoselle, o todavía no han llegado los forasteros, Timoteo.
Sí, entre otras cosas porque hemos celebrado y estamos celebrando la fiesta, que es la Magdalena. Entonces, sí, ya ha empezado a llegar la gente. Uh-huh. Ciertamente, los pueblos en el verano dan un cambio muy importante. Se ven caras nuevas, se ven a niños corriendo con la bici por las calles, se ven los banderines que han puesto para la fiesta, hay más actividades culturales y más ambiente.
Uh-huh. Es un poco volver a esa España de hace a lo mejor 40 o 50 años. Yo no sé si esto seguirá sucediendo en otras zonas de España. Seguro que en Castilla y León lo que sucede en El Piñero, en cualquier pueblo de nuestra provincia de Zamora o de otras provincias, ¿no?, de Castilla, yo no sé si en el resto de España sucederá lo mismo. Pero es verdad que aquí hacemos mucho apología del pueblo en el tiempo de verano, ojo, ¿eh?, porque luego en invierno son palabras mayores.
Sí, yo creo que lo que pasa es que el tiempo del verano para mucha gente pues es un tiempo para disfrutar, para vivir de otra forma distinta, que no están acostumbrados a vivir en la ciudad. Yo creo que el pueblo tiene una calidad de vida que a veces no se reconoce. Es un ámbito de libertad. Los chavales pueden andar por las calles sin ningún problema, facilita una convivencia más cercana y más humana, la gente se reúne en las puertas y habla, y es un tiempo para la celebración y para la fiesta. Yo suelo decir que en las ciudades se descansa, en los pueblos se celebra la fiesta.
Siempre nos añoramos la vida en el pueblo, ¿no? Por eso vamos siempre en las fiestas. Pero es cierto que lo que sucede ahora en este tiempo de verano es un espejismo, ¿eh? ¿Cómo es la vida de verdad, durante todo el año en el pueblo? Tú que la mayor parte de tu tarea pastoral ha sido precisamente en la zona rural, ¿de qué manera han ido cambiando los pueblos y sus gentes y las costumbres? Y no hablamos solo de este momento de verano, que es como un paréntesis en la vida de verdad.
Hombre, evidentemente los pueblos se van despoblando, la actividad es menor, Pero yo creo que está empezando a darse una cierta añoranza al pueblo por lo que decía antes, porque el pueblo ofrece una calidad de vida que no se vive en la ciudad. Y poco a poco, pues, se va notando en alguna medida una vuelta al pueblo, la gente que se jubila y viene, matrimonios jóvenes que deciden pues quedarse aquí. Es un proceso que va a costar porque no es un proceso, es un proceso cultural que lleva tiempo, pero que pues, no es impensable que se produzca una cierta vuelta a los pueblos.
¿Y qué papel sigue teniendo el cura en los pueblos?
Pues allí donde está, porque es evidente que los curas ya no estamos en los pueblos como antes, porque antes en cada pueblo había un cura, ahora pues hay un cura para muchos pueblos, entonces la presencia en los pueblos no es tan permanente, pero bueno, depende del estilo de vida que uno quiera imprimir. Se puede estar más cercano o se puede estar más lejano. Quizá, pues, a lo mejor cuesta un poco más estar muy cercanos y a toda la gente, pero yo creo que el cura en el pueblo, sin tener la relevancia que tenía antes, pues no deja de ser alguien que se encarna, que está con ellos, que sufre y goza las realidades del pueblo como la gente.
Hemos hablado del Piñero, pero Timoteo tiene otros 6 pueblos más, ¿no? Eres párroco en otros 6 de la zona. Vamos a mencionarlos por si nos están escuchando, que a todo el mundo le gusta escuchar el nombre de su pueblo.
Sí, sí, sí. No, yo me lo sé de memoria, claro.
Hombre, claro. Cuéntanos, Timoteo.
Sanzoles, Benialbo, después Fuentes Preadas, Curgamures, San Miguel de la Ribera y Argujillo.
Tendréis buen vino, ¿no?, en la zona.
Hombre, es tierra de vino,
por
tierra
eso.
De bodegas, es buen vino, claro.
En estos últimos meses, no recuerdo cuándo, si fue en el mes de mayo, en el mes de junio, Timoteo, viniste acompañado a Zamora para presentar en rueda de prensa una de las actividades de ese proyecto, de esa asociación, de ese grupo de personas que os llamáis Identidad. Está formado por gente de todos los pueblos y que también la Iglesia, en este caso, está ahí Timoteo, echando una mano. ¿De qué va esto, el proyecto Identidad?
Pues el proyecto Identidad lo que quería es unir esfuerzos. Es decir, a veces pues hay asociaciones en todos los pueblos, pero cada uno a veces va a lo suyo. Tenemos un patrimonio valioso, pero no somos conscientes y no lo anunciamos ni nos ponemos. Y Identidad lo que quería es pues juntar a la gente, ayudar a descubrir los valores que tenemos, el patrimonio que tenemos, y unificar actividades y dinamizar un poco la vida de los pueblos.
¿Qué tal está funcionando?
Bueno, yo creo que hay distintos aspectos. Yo creo que funciona muy bien en la medida que hay un grupo de gente de cada pueblo que se ha implicado y que está ilusionada. Empezamos con una actividad muy concreta, que fue la de abrir algunas iglesias y mostrar algunos museos, y eso pues es un poco más lento y más difícil, porque hay que contactar a través de Internet, porque pues ahora en verano la gente mira para otros sitios, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos dando pasos. Este año hemos iniciado un encuentro festivo entre pueblos en Cuelgamures y resultó muy bien, pues tendremos que ir entre todos pues viendo qué se puede hacer y ir tomando iniciativas.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles son las próximas fiestas que patronales que se celebran en esos otros pueblos de Timoteo? Hemos hablado de que ahí en el Piñero todavía estáis de resaca con la festividad de la Magdalena. Sí. Y el mes de agosto es temporada alta, como le digo yo a veces a algunos sacerdotes, ¿no? Son muchas fiestas en muchos pueblos.
Sí, bueno, aquí tenemos la fiesta tradicional de Nuestra Señora de la Asunción, que se celebra en Benialbo y en Argujillo. El 6 de septiembre en Sanzoles celebramos San Sebastián, que es un poco la fiesta también del verano. Y después pues tenemos en septiembre San Miguel de la Ribera, y a comienzos de octubre el Rosario en Fuentes Preadas. Yo creo que todas estas fiestas pues son un motivo para la convivencia, para el encuentro, para la celebración, marcadas en esta tierra por dos cosas: las bodegas y los toros.
Claro, como en tantos pueblos de la provincia.
De todas formas, en estos pueblos las fiestas con más arraigo y con más tradición tienen lugar en invierno, que es cuando la gente de los pueblos no trabajaba. Y aquí, por ejemplo, pues en tiempo de invierno celebramos el Zangarrón en Sanzoles, o el Baile del Niño en Benialbo, o la Pega en Argujillo. Pero sí, ciertamente este tiempo de agosto es un tiempo de fiestas.
Qué suerte los que tenemos pueblo, Timoteo.
Ah, sí. Yo recuerdo siempre un niño de uno de los pueblos en los que estuve que vivía en Alcalá de Henares y decía: yo tengo un amigo en el cole que no tiene pueblo.
Yo también sé la gente que no tiene pueblo y es como que me da un poco de lástima, ¿no?, entre comillas, porque se pierde algo que además es muy difícil de explicar, Timoteo. Lo estamos aquí contando, pero esto de la vida de los pueblos, de la costumbre, de lo que significa para cada uno de nosotros nuestro pueblo, es algo muy especial. Que dices, bueno, pues si fiestas también hay aquí en la capital, en Zamora, y también hay tradiciones. Ay, pero es que el pueblo tiene algo especial. Y la gente que tenemos pueblo y lo hemos experimentado y lo hemos vivido, pues a todo el mundo el pueblo le despierta ese espacio de paz, de tranquilidad, de sonrisa, de buenos recuerdos, de la infancia, de la familia, de los abuelos en muchas ocasiones, de la bici por el pueblo, ¿verdad, Timoteo?
Claro, es que no nos convencemos de que los pueblos ofrecen una calidad de vida que no se da en otros sitios. Y a veces nos dejamos llevar por determinados valores que ha impuesto una cultura urbana. Y a mí me da mucha rabia, por ejemplo, pues que a veces en los pueblos se vayan los niños a la ciudad a hacer actividades. Pues si tenemos un estilo de vida valioso en los pueblos, ¿por qué no lo promocionamos y por qué no lo valoramos?
Es verdad. Bueno, Timoteo, pues bueno, se nos acaba el tiempo, que os lo paséis muy bien en esa zona, que sigáis tomando buen vino y celebrando en este tiempo de verano, y disfruta con los forasteros, con los de aquí, con los de allí y con toda esa gente, pues, que los pueblos se llenan.
Pues nosotros seguimos aquí en los pueblos ofreciendo la calidad de vida que tenemos y siendo acogedores como es la gente de los pueblos.
Es verdad. Como siempre. Pues un abrazo, Timoteo.
Otro para ti. Adiós.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola, Vicky. El lunes, entre otros santos, la iglesia celebró la memoria de la adolescente Santa Ana Wang, la madre Santa Lucía Wang Wanxi y su hijo San Andrés Wang Tianqing. Tenemos que ir a finales del siglo XIX a China, en un momento de dura persecución a los cristianos. Ana nació en 1886 en Majiazhuang, en la provincia de Hebei. Perdió a su madre cuando era niña y destacó por un carácter fuerte que ya le hizo resistirse a un proyecto de matrimonio para ella cuando solo tenía 11 años. En 1900 se desató una fuerte revuelta protagonizada por los bóxers o Jietuan, una sociedad secreta antioccidental. Entre sus objetivos a abatir se encontraban los cristianos, representantes para ellos de una infiltración extranjera que contaminaba la cultura china. El 21 de julio de aquel año, un escuadrón de los bóxers hizo una redada en la ciudad de Ana, planteando a los católicos una sencilla elección, o apostasía o muerte. Aunque la suegra de Ana eligió abandonar la fe y la animó a hacer lo mismo, Ana se resistió diciendo: «Creo en Dios, soy cristiana, no quiero renegar de Dios. Jesús, sálvame». Tras pasar la noche en oración, ella y otros creyentes fieles fueron conducidos a la ejecución. Andrés tenía solo 9 años, pero su madre y él se mantuvieron firmes y fueron asesinados. Finalmente, tras ofrecerle de nuevo la oportunidad de apostatar y salvarse, Ana dijo delante del verdugo: «La puerta del cielo está abierta». Pronunció 3 veces el nombre de Jesús e inmediatamente fue ejecutada. En el año 2000 fue canonizada por Juan Pablo II junto a más de 100 mártires chinos de los últimos siglos. Un ejemplo, muchos ejemplos, de fe coherente por parte de un pueblo que sigue sufriendo hoy la persecución. Y con ella, una mártir de 14 años, me despido deseándoles a todos que tengan y sigan teniendo un buen verano. Hasta la próxima.
Ya saben que llevamos una semana un tanto convulsa en la diócesis de Zamora porque nos están pasando muchas cosas. Hemos hablado antes de la gestora de la Junta Pro Semana Santa, hablábamos la semana pasada también de la nueva estructura del gobierno en la diócesis y hemos conocido en estos días quiénes van a ser esas personas que lleven las riendas en Cáritas Diocesana de Zamora después de que el delegado director haya tomado posesión como vicario general de la diócesis. Bien, pues esas personas son Ignacio Enríquez, que será el director de Cáritas, y el delegado de Cáritas será el sacerdote y vicario de misión samaritana César Salvador. Hoy estamos con los dos para que nos cuenten lo primero cómo recibe el reto, ¿eh? Porque Cáritas en Zamora es una entidad bien importante. Buenos días, Nacho.
Buenos días.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, César, que tú eres a lo mejor el más nuevo en esto, ¿no? Porque Nacho es viejo conocido en la entidad y en la diócesis. ¿Cómo recibes este encargo de ser el delegado de Cáritas? Es verdad que como vicario de Misión Samaritana hay otras tantas cosas, ¿no? La pastoral de la salud, Manos Unidas, las misiones, muchas cosas. Pero Cáritas, tela, ¿eh?
Evidentemente, la dimensión social dentro de la diócesis pues abarca muchos campos, ¿no? Pero dentro de todos estos campos pues está Cáritas, ¿no? Que es pues el plato fuerte. Y la verdad es que es una responsabilidad, porque si hay una institución con nombre, con prestigio, que ha funcionado bien, que ha hecho bien las cosas, con una gran valía y un gran reconocimiento, no solo dentro de nuestra diócesis de Zamora, sino fuera de nuestra diócesis de Zamora. Cuando hablamos de Cáritas fuera, todo el mundo pues sabe que Cáritas es un referente nacional. Entonces, esto es una gran responsabilidad, el hecho de empezar ahora a coordinar una organización pues tan importante, con tanta valía y que lo ha hecho tan bien, ¿no?
Y aquí tenemos a Nacho, que, como decimos, viejo conocido en la casa, lleva desde el 2001 vinculado a ella con distintos puestos de responsabilidad, desde el año 2016 creo que incluso en el equipo directivo de Cáritas, y ahora de repente la dirección. Tú bien sabes lo que es Cáritas, lo que significa Cáritas, cómo funciona desde dentro. Bueno, no sé, ¿cómo llega este nombramiento? ¿Cómo recibes la noticia, Nacho?
Bueno, lo recibo con mucha ilusión, evidentemente, también con un grado alto de responsabilidad por lo que eso supone, pero también con una misión en esta iglesia peregrina, bueno, pues por parte de don Fernando, y bueno, pues con esa tarea evangelizadora que nos encomienda, y en la cual, como bien decía César, esa acción social, pues hay que llevarla a cabo no solo en esa atención, evidentemente, a los más necesitados, sino también desde una amplia coordinación y también una sensibilización hacia la sociedad, por la labor que está realizando Cáritas, sino también de aquellas injusticias que se pueden estar produciendo.
¿Esperabas esta noticia, Nacho?
Bueno, no, es una cuestión, yo creo que totalmente inesperada, a la espera de lo que se pudiera producir después del nombramiento como vicario general, pero es verdad, bueno, pues que ha podido suceder de una forma totalmente natural en ese sentido, y así es como lo hemos tomado César y un servidor.
¿Qué retos te planteas? ¿Qué cosas te pasan por la cabeza, ¿no? Porque recibes esa llamada, luego tendrás, bueno, tus primeras tomas de contacto, ¿no? Con César, con el obispo, lo pensáis, le das una vuelta. No sé si en tu cabeza ya surgen proyectos, ideas, me gustaría.
Es pronto para hablar de proyectos, para hablar de, bueno, cuestiones a largo plazo, pero evidentemente para primero proyectar hay que conocer la realidad, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de conocer cada una de las realidades que, a pesar de los años, como tú bien has dicho, de estar presente en la entidad, pero hay que conocer y ofrecerse y presentarse a los compañeros en cuáles pueden ser aquellas inquietudes, necesidades que tienen para después, bueno, pues si es necesario realizar algún tipo de ajuste o reajuste, bueno, pues ya se irá viendo. Pero en un primer momento es tranquilidad y ver cuáles son aquellas cuestiones importantes dentro de cada uno de los centros y programas y desde esa presentación, como te acabo de decir.
En lo técnico, César, volvemos a una situación que, bueno, parece que no nos acordamos, ¿no? Porque Toño lleva de delegado director varios años y a lo mejor no recordábamos esta bicefalia, ¿no? ¿Qué papel tiene el delegado por un lado, qué papel tiene el director por otro?
Como has dicho, ha habido dos momentos recientes en la historia en los cuales ha habido una separación entre el director de Cáritas y el delegado episcopal o vicario episcopal, porque este segundo nombre pues ha cambiado de terminología más de una vez. Lo importante es que se quiere que Cáritas esté como más engarzada, unida, insertada dentro de lo que es la diócesis, ¿no? Porque corremos el peligro de que, bueno, pues como Cáritas funciona bien y como lo hace todo bien, pues todos los asuntos sociales y todas las ayudas que haya que hacer, pues inmediatamente desde la diócesis se le pasan a Cáritas, ¿no? Bueno, pues esto sí, pero también es verdad que todas las parroquias y todos los cristianos de alguna manera tenemos que pertenecer a Cáritas. Desde el mismo momento de nuestro bautismo, pertenecemos a Cáritas. Aquí no hace falta asociarse.
El director, ¿qué papel va a tener Nacho?
Pues va a ser el que día a día, pues sea el que saque adelante el funcionamiento normal de Cáritas y el que se encargue pues de lo que ha estado haciendo hasta ahora Toño como director, ¿no? Pues que las cosas funcionen y que funcionen bien.
Ponnos al día un poco de los datos de Cáritas, de las cifras, de cuántos trabajadores hay, de cuántos voluntarios, centros y programas. Ya sé que te pillo con el pie cambiado, porque estamos hablando de un reciente nombramiento, y me imagino que es el momento de hablar con mucha gente, pero bueno, desde dentro seguro que tienes algún dato para que nos hagamos a la idea del trabajito que tenemos por delante, Nacho.
Bueno, pues estamos hablando de más de 300 trabajadores que hay en la plantilla, paralelamente con una cantidad similar de voluntarios y, bueno, pues con un movimiento de 12 millones de euros, que son los que hay que cuadrar en ingresos y en gastos. Eso, pues con todos los centros y programas. Y es verdad que después, bueno, pues tenemos que tener también una coordinación no solo intraeclesial, sino extraeclesial, ¿no? Con todas aquellas entidades públicas, privadas, con las cuales nos hemos apoyado para desarrollar muchos proyectos, bueno, pues seguir manteniendo esa estrecha colaboración. Y bueno, pues desde ahí es desde donde tenemos que seguir trabajando.
Nacho, no está mal, ¿eh? 300 trabajadores, 12 millones de euros, que lo dices así, con esa tranquilidad que tú tienes. Pero estamos hablando de que el director de Cáritas, que lo resaltábamos también en la noticia, me parece importante, que Nacho está casado y que tiene tres hijos, que tiene una familia. ¿Cómo hacemos el encaje también familiar?
Bueno, pues
¿qué te dicen en casa, Nacho?
Iremos poco a poco, pues Ana, como lo han recibido, pues también con la misma gratitud y con la misma ilusión y, bueno, pues para que sigamos, sobre todo, que resulte sobre todo de ánimo, ¿no? Para seguir trabajando, para seguir esforzándote, no solo por la entidad, sino por la diócesis de Zamora, ¿no? Una diócesis, bueno, pues que sentimos querida y que nosotros somos una parte en ese sentido importante, digo, somos, por parte de César y un servidor, para seguir llevando a cabo esa labor.
Pues mucho ánimo, Nacho. Y César, lo mismo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.